este podcast vamos a hablar de la valoración funcional en el paciente adulto y adulto mayor. Mi nombre es Mariana del Carmen Rojas Veraza y también contamos con la presencia de Jocelyn Vivaldo Ortega, ambas pertenecientes a la Universidad Benito Juárez de séptimo semestre. Este tema pertenece a la materia de fisioterapia en geriatría. Valoración funcional del adulto y adulto mayor hospitalizado. La demanda ha aumentado debido a múltiples factores, como lo son el aumento en la esperanza de vida, el aumento en las enfermedades crónicas. El área de hospitalización se caracteriza porque requiere un alto consumo de recursos, tanto materiales como humanos, donde algunas veces la prevalencia en el área es excesivamente prolongada, refiriéndonos al tiempo. Aproximadamente el 60 y el 80% corresponden a pacientes los cuales presentan enfermedades crónicas. La estancia prolongada hospitalaria puede generar efectos secundarios y alteraciones en otros sistemas debido al tiempo en el que el paciente permanece en cama en un espacio tan reducido. Estas pueden ser la pérdida de la movilidad, úlceras por presión, trombosis venosa profunda. Algunas características de la atención deben ser especializada, intensiva y de corta duración, ya que entre menos tiempo se pueda tener un paciente en el área, claramente se reduce el número de secuelas que éste puede llegar a presentar. Esto debe de ir acompañado por una serie de estrategias, las cuales el fisioterapeuta necesita llevar a cabo acompañado de un equipo interdisciplinario, donde es sumamente importante y necesario mantener una comunicación efectiva. Dentro de las características de la atención, necesitamos un conjunto de habilidades y conocimientos para ser sumamente flexibles en el manejo que se le va a ofrecer al paciente. La evaluación debe de ser clara, precisa y debe de ir acorde a las necesidades del paciente de acuerdo a los objetivos de intervención planteados previamente. La revisión por sistemas. Es necesario integrar todo el conocimiento en los sistemas que se van a evaluar. Dentro de estos se encuentran la comunicación, cognición, estilo de aprendizaje, sistema cardiopulmonar, sistema músculoesquelético, sistema neuromuscular, sistema tegumentario. El fisioterapeuta puede minimizar al máximo las alteraciones de estos sistemas y notar qué sistema es el que está alterado.
Mi nombre es Jocelyn y voy a seguir dando el tema con algunas escalas y test que vamos a estar ocupando como fisioterapeutas para poder evaluar al adulto mayor. Test y medidas donde se va indicando, pero no todas son prioritarias para el paciente hospitalizado. Estos test ocupan el menor tiempo. Funcionales mentales, escala de Glasgow. Desde el primer contacto con el paciente se puede dar cuenta del estado de conciencia. Con una serie de estímulos y diálogos, el terapeuta puede darse cuenta. Consiste en 15 ítems. El tiempo de aplicación va de los 10 a los 15 minutos. La puntuación va de los 3 puntos donde el paciente se encuentra en un coma profundo o los 15 puntos donde la persona está completamente despierta. Segunda escala, Montreal, cognitiva, Aceptem. Esta escala está conformada por 8 ítems. El tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos, donde de la misma forma es posible darse cuenta cómo se encuentra el estado de conciencia del paciente. Se puede realizar una comparativa con la escala de Glasgow. La puntuación es de 0 a 30 puntos o menos 26, que es lo normal. 3. Minimental. Esta tiene 5 ítems en un tiempo de aplicación de 5 a 10 minutos. La puntuación va de 0 a 30, donde adicionalmente a la parte de la orientación y lenguaje evaluar unas praxias, donde se puede dar cuenta el terapeuta cómo se encuentra el paciente. 4. Cuestionario de dolor de Munkle. Una de las principales razones por las cuales el paciente se encuentra hospitalizado es el dolor. Es uno de los motivos donde el paciente está más limitado hablando sobre el movimiento. Este cuestionario es autorreportado por el paciente. Da una especificidad del tiempo del dolor que presenta. ¿Dónde es la zona donde se encuentra el dolor? Consiste en 20 ítems que, dependiendo del nivel académico del paciente, puede ser más o menos complicado de llenar. Algunas veces requiere ayuda para poder entregar algunos de los términos que tiene la escala. Puede llenarse con un máximo de 30 minutos, donde la puntuación es de 0, que es sin dolor, o hasta 78, que es dolor intenso. 5. Cuestionario de dolor de Munkle. Trata de la versión corta del cuestionario pasado. La escala tiene un tiempo de aplicación de 5 minutos. La puntuación es de 0, que es sin dolor, o 45, que es un dolor intenso. 6. Escalas visuales de dolor. Estas son un poco mejor porque van guiadas al tiempo de percepción del dolor. Máximo tiempo de aplicación de 5 minutos. La puntuación va de 0, que es sin dolor, y 10, que es dolor intenso. En la escala visuales, también vamos a encontrar la escala visual numérica, la escala visual categórica y la escala visual analógica. A continuación, mi compañera les va a seguir explicando algunas de las escalas que vamos a seguir ocupando.
Cuestionario DN4 para el dolor neuropático. Son simplemente 4 preguntas donde refiere si el paciente de verdad presenta un dolor neuropático. El tiempo de aplicación es de entre 2 a 5 minutos. La puntuación es menor a 4, donde confirma la existencia de un dolor neuropático. Dermatomas. Aquí se coloca dónde es la zona donde se encuentra el dolor. Ventilación y respiración. Se revisa cuál es el soporte adicional de oxígeno, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, patrón respiratorio, fases arteriales venosas, circulación, frecuencia cardíaca, tensión arterial, llenado capilar, edema. Integridad tegumentaria, índice de Norton. ¿Qué tanto puede llegar a incrementar la presencia de úlceras por presión? Se puntúa de 5 a 14, donde una puntuación mayor a 14, el paciente va a tener un riesgo mínimo de presencia de úlceras por presión. De 5 a 9, el paciente presenta mucho mayor riesgo de presentar las úlceras. Escala de Braden. Es una escala cualitativa para poder dar la puntuación. De igual forma, evalúa el incremento de aparición de úlceras por presión. Escala de Arnold. Evalúa el estado mental donde el paciente, entre menos contacto tenga con el medio externo, menos probabilidad de respuesta a estímulos externos. Escala Nova 5. Según la puntuación obtenida de la aparición de la escala, se obtienen 4 categorías. Riesgo. 0 puntos sin riesgo. De 1 a 4 puntos, riesgo bajo. De 5 a 8 puntos, riesgo medio. De 9 a 15 puntos, riesgo alto. Escala de Vancouver. Nos habla de cómo se encuentran las cicatrices en el caso de cicatrices previas o postquirúrgicas y así hacer una descripción de cómo se encuentran. El puntaje se maneja de la siguiente manera: normal, 0 y cicatriz patológica, 15 puntos. Características antropométricas.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la morfología externa. Esas son las dimensiones corporales, como son el peso, la talla, el incremento de masa corporal, el diámetro, los perímetros, la adipometría, independencia, capacidad aeróbica, resistencia. Tenemos el test de los 6 minutos. También tenemos la prueba de cicloergonómetro, test de escalón de Edward, que son 5 minutos, hombres de 50 centímetros y mujeres de 30 centímetros. Escala de Dinea, fusión motora, estado de conciencia, integridad e integridad sensorial, integridad articular, tono muscular, integridad refleja, integridad de pared craneales, desempeño muscular, patrones de movimiento voluntario, control postural y balance. ROM y flexibilidad, goniometría, test de Bacon, marcha, balance y equilibrio. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos te haya servido de mucho esta información, que la ocupes. Ya tenemos un poco más de conciencia sobre los pacientes que están hospitalares y más en las personas adultas. Muchas gracias. Continuamos hablando sobre la fisioterapia neurológica. Bueno, existen muchas fuentes de información que documentan la aplicación de diversas estrategias terapéuticas globales o específicas y analizan la evidencia científica sobre la que están basadas detallados los conceptos neurofisiológicos y conductuales que les sirven de fundamento. La fisioterapia neurológica es un campo complejo de intervención, para lo que se requiere que el fisioterapeuta mantenga una comunicación efectiva con el campo interdisciplinario y razone permanentemente acerca de los fundamentos científicos en los que se basa su actuación. De esta manera estará en capacidad de proponer con éxito las estrategias y técnicas terapéuticas de intervención en la práctica clínica.
Las grandes implicaciones neurocinemáticas de la parálisis cerebral repercuten en grados variables en el desempeño de las actividades básicas cotidianas y en las actividades de la vida diaria, propias del ser humano, generando limitación en la realización de actividades y en ocasiones restricción en la participación social. En 1860, el cirujano inglés William Liddell realizó la primera descripción médica sobre la parálisis cerebral como un desorden que se presenta en los primeros años de vida, causando espasticidad de los músculos de las piernas en diversos grados y con menor compromiso en los brazos. En 1897, Sigmund Freud descubrió este problema como un desorden que se presentaba en el cerebro en desarrollo debido a dificultades al nacimiento en algunos casos, comprobándose en ocasiones de retardo mental, desórdenes visuales y convulsiones. Según el Instituto Nacional de Desórdenes y Traumas Neurológicos de los Estados Unidos, la parálisis cerebral es un término usado para describir una serie de desórdenes producidos en un cerebro inmaduro, que generalmente no empeoran con el tiempo y pueden ser lesiones focales o de ambos hemisferios.
El material básico
Para la evaluación neurológica vamos a usar el martillo de reflejos, el diapasón, el depresor lingual, un vaso con agua, un goniómetro, un espirómetro. Los objetivos son conocer el estado real del paciente, establecer los objetivos del tratamiento a corto y largo plazo.
Evaluación. Determina la extensión, cualidad, dimensión de un fenómeno. Instrumentos de medición fiables y validades. Hipertonía y la escala modificada en el impacto de la fatiga. Secuencia de elevación. Anamnesis, peso, altura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y actitud postural. Decorticación, descerebración. Pacientes ambulatorios. Observación. Registro de síntomas y registro de signos.
¡No!
Hola, mi nombre es Lynn y en este podcast te voy a hablar sobre la enfermedad del Parkinson. Bueno, esta enfermedad es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. El daño en las células nerviosas del cuerpo provoca una caída en los niveles de dopamina, lo que causa los síntomas en la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson suele comenzar con los temblores en una mano. Otros síntomas como son la lentitud en los movimientos, la rigidez y la pérdida del equilibrio. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, sus síntomas cardinales son el temblor, la bradicinesia, la rigidez e inestabilidad. En reposo lento y rítmico afecta las extremidades y suele disminuir al realizar movimientos voluntarios. La lentitud para realizar movimientos, síntoma más característico e indispensable. Incremento en la resistencia a la movilización. Se alteran los reflejos posturales, en especial el reflejo de enderezamiento, proporcionado caídas. Síntomas no motores, que son dolores musculares, dificultad en la micción, estreñimiento, aumento en la sudoración, trastornos del sueño, trastornos sexuales, disfunción olfatoria, trastornos ejecutivos y visoespaciales, afectación del control de impulsos, depresión, ansiedad y apatía. ¿Cómo impacta la fisioterapia en esta enfermedad? Bueno, pues esta mejora la movilidad corporal general necesaria para la realización de las actividades de la vida diaria, entrenamiento de la marcha, técnica para superar los bloqueos, trabaja la elasticidad, fuerza y tono muscular, reduce la postura para prevenir así los dolores derivados de las malas posiciones mantenidas, y también como fisioterapia respiratoria, manteniendo y o mejorando los volúmenes respiratorios, comprimidos por la rigidez y la dificultad de la movilidad torácica, entrenamiento de relaciones de enderezamiento, equilibrio estático y dinámico, aprendizaje de técnicas de relajación, estimulaciones sensitiva y propriocepciva encaminada de la recuperación al esquema corporal, mejora la coordinación y la motricidad fina, también reduce patrones de movimiento que están alterados o disminuidos. Bueno, nosotros como fisioterapeutas lo evaluamos a través de unas escalas de evaluación, como es la escala de Owen y Yeer. Esta evalúa los aspectos motores de la enfermedad en 5 estadios. El primero son síntomas leves, el segundo son síntomas bilaterales, el tercero es inestabilidad postural, el cuarto es incapacidad grave, el 5 es si necesita ayuda para todo. Tenemos otra escala también, que es la escala unificada de evaluación de la enfermedad del Parkinson. Esta evalúa de forma intensiva los signos y síntomas de la enfermedad en 4 secciones y requiere aproximadamente de 20 a 30 minutos. El primero es cognición, el segundo es actividades de la vida diaria, el tercero es examen motor, el cuarto son complicaciones de la terapia, También está la escala de Shan y Enland. Esta hace la capacidad funcional del 0 al 10. Y también existe un cuestionario para la enfermedad del Parkinson. Este evalúa la calidad de vida del paciente. Bueno, espero que te haya servido y te haya sido de utilidad esta información. Gracias.